Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimos, humedad 95%, cielo despejado.
En Tandil la temperatura 6 grados 6 décimas con el cielo despejado.
La cena de gala ofrecida por la presidenta con motivo de los festejos del Bicentenario comenzó hace pocos minutos con la entonación del himno nacional argentino y de inmediato invitó a los presentes con un brindis por la patria.
Música, color y emociones en los festejos del Bicentenario.
Tito Páez fue el encargado de abrir estos festejos del Bicentenario el día viernes. También estuvo presente con su música en la despedida de la selección argentina y hoy es el encargado del gran cierre de este festejo número 200 de la patria. En diálogo con la prensa se mostró muy emocionado con esta fiesta.
Muy emocionante porque es un momento histórico, de verdad, hermano. Ojalá sea... este que sirva para reflexionar y pensar, ¿no?
Y acordarse de tanta crítica, ¿no te gustaba?
Y emocionante también por todo lo que significa esto.
En Buenos Aires, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la radio pública.
Rechazo a la recusación de Mauricio Macri.
Lo hará el juez federal Norberto Yarvide ante la recusación planteada por el jefe de gobierno de la ciudad en la causa que lo investiga por el espionaje telefónico en el seno del gobierno de Macri.
Es la hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimos, humedad 95%, cielo despejado.
En Tandil también el cielo está despejado, la temperatura es de 6 grados 6 décimas.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizá la tuya.
Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock. Nacional Rock.
La Liga de la Justicia es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Campaña Nacional de Vacunación contra la gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
A partir de 1810, las publicaciones periodísticas en el país se multiplicaron. En ese marco, también nació el primer diario escrito y costeado por una mujer.
¿Sabes qué?
La publicación se llamó La Aljaba y estaba dedicado al bello sexo argentino. Salió a la calle por primera vez el 16 de noviembre de 1830.
¿Sabes qué?
Su autora, Petrona Rosende, es una olvidada de la historia. Fue la primera en cuestionar por escrito la superioridad masculina. Su diario, sin embargo, duró solo 18 números. La Aljaba pasó al olvido, al igual que Petrona Rosende, su fundadora.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional.
la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública
tiene la radio pública.
Tiene
memoria.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos transmitiendo esta noche con Patricio Barton directamente desde la cocina de la Casa Rosada, a favor de oscura noche y debajo de uno de los refrigeradores, sin haber logrado todavía ingresar al comedor principal de la Casa de Gobierno. Barton, ¿está cómodo ahí abajo?
Sí, estoy espiando. Veo al señor Alejandro Dolina comiendo ya, luego del brindis del Bicentenario.
Yo veo en realidad, usted presupone que son las piernas de Alejandro Dolina lo que tiene delante de sus ojos, porque menester es decir que estamos en un nivel más bajo que le corresponde a invitados como nosotros, que por algún motivo se le pasó a Cris anotarnos en la lista.
Sí, pero yo creo que descubro que es Dolina, no solo por los zapatos, sino por las migas que hay alrededor.
Sí, incluso esas medias recuerdo que allá por el año 1982 yo se las regalé para un cumpleaños, un delicioso 20 de mayo, y él no me las agradeció aún, pero
sí,
las conserva.
Esa es la de la pierna derecha, la de la izquierda se la regalé yo.
Tiene razón. Lo que pasa es que con el tiempo el color vio que ya no significa tanto. Y el de al lado que está sin medias debe ser el presidente Mujica, nuestro amigo, sin duda.
En alpargatas.
Exactamente. Veo a alguien que está con los pies al revés, me imagino quién es, pero mejor que no lo digamos porque, en fin, ya nos cruzamos anoche en el Teatro Colón, así que...
Bueno, habrán percibido que estamos esperando a Alejandro Dolina, que está en la cena de gala del Bicentenario, entre un canapé y otro. Se atrasó...
¿El canapé?
Sí, se atrasó el evento en general.
Fue culpa de Santolalla, que yo lo vi entrar, estaba el tipo... Yo estaba cruzando la 9 de julio y en el taxi que venía con un televisor, un taxi moderno que tomé, estaba Santolalla entrando ahí mirando para los costados, ¿no? Esto demuestra que se ha atrasado. De todos modos, queridos amigos, queremos decirle que, fuera de las impertinentes bromas, estamos celebrando con gran alegría este segundo centenario en la historia de la patria. Pocas veces se ha visto, no sé, Barton, si a usted le pasó lo mismo, este grado de concordia fuera de Entre Ríos, digo, ¿no? En las calles de la ciudad, ciertamente, ¿no? Yo he vivido con mucha alegría todo este tiempo.
Gente en la calle, en general, gente en la calle en Buenos Aires era, en general, para protestar, para romper, para... o directamente para tomar acción política concreta frente a... crisis o hechos trágicos. Esta vez es para festejar y no es el fútbol.
No, y además, convengamos también que cada vez que se acumuló en Buenos Aires mucha gente en la calle, las consignas que se cantaban, que se entonaban, tenían que ver ciertamente con algún grado de enemistad, con algún tipo de enemigo. Y bueno, no solamente los aviones que pasaron por encima de la multitud no hicieron lo mismo que en el 55, sino que además la gente olvidó incluso el concierto que estaba dando alguien por allí a pocas cuadras. Realmente un bello gesto.
Bueno, no sé cómo han llegado todas estas personas aquí, que son bastantes, que lograron cruzar la 9 de julio y llegar a Maipú 555.
Estaban acá, se han quedado, yo creo que son
¿Participaron del acto hoy, la mayoría?
Reconozco en algunos rostros las caras que vi en el ballet de los hermanos de Bolivia y de Eslovaquia, que eran muy parecidos entre sí, además, yo que no sé nada de música, así que sospecho que se han quedado por aquí. A ver, diría nuestro amigo Alejandro, levanten la mano los que participaron en algún ballet en el desfile del Bicentenario.
Hey,
lo dicho,
todos bailarines.
Ya me parecía por el tutú, dijo un niño de corta edad por allí.
Bueno, señoras, señores, mientras esperamos a Alejandro Dolina, les voy a presentar al señor Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de alguien a quien voy a presentar ahora. Pido un aplauso para mi compañero y amigo Patricio Bartón.
Hola, amigos, muchas gracias. Bueno, hay alguna información que debemos dar. En principio, decirles que mañana también estaremos aquí. Mañana no hay fiesta de nada, ¿no?
Mire, y es un problema, pero creo que sería bueno que dijéramos, querido Patricio Bartón, lo felices que hemos sido el día sábado antepasado, el día 22 sí. de mayo, en la localidad de Villa Gesell, donde incluso el intendente tuvo que acercarse para obligarnos a inaugurar un teatro, ¿no?
Así es. Lo hemos dicho ayer también, ¿eh?
Bueno, pero yo ayer no vine. Escúcheme,
ayer usted estaba festejando por anticipado.
Yo estaba en el ballet de Eslovaquia, bailando ahí en la 9 de julio. Bueno, yo también fui muy feliz el sábado en Villa Gesell.
Bueno, vamos a decir que Cabernet, además nosotros íbamos a estar aquí haciendo el programa en vivo mañana miércoles y el jueves también. Esto es Maipú 555, siempre la entrada es libre y gratuita. Pero Cabernet se va a La Pampa.
Ah, era hora.
Sí, se van a presentar el viernes en Santa Rosa, en el Teatro Español. Esto va a ser a las 9:30 de la noche, así que atención, La Pampa, Cabernet, el viernes a las 9:30 de la noche en el Teatro Español.
La Pampa tiene el ombú, la cordillera de los Andes, y si actúa Cabernet es una rima espantosa la que tiene. Yo voy a andar cerca, por ahí en realidad yo voy a andar paseando por última vez este mes, al menos, por los pagos de Carlos Casares y Bolívar, el día jueves y viernes.
El jueves en el Café Cultura Nación.
Sí, señor, en ese ciclo que usted también comparte, que logramos hacer infelices a poca gente en localidades pequeñas, ¿no? Por eso vamos a pueblos chicos.
Pero ¿y de qué va a hablar en esos lugares?
Voy a hablar de lo mismo que le pienso hablar hoy, que es lo mismo de lo que hablo siempre. Bicentenario, medios de comunicación, cómo sobrevivir en medio de ellos sin ser notado como un impostor.
Bien, ¿y lo logró?
Lo logré, hasta el punto que no me han echado, aquí estoy. Bueno, estamos transmitiendo en directo de Casa Rosada, son las 12:17 en sombra de todo el territorio de la patria. Y
ahora dígame, yo no sé, en un evento como este, en una gala, que hay que vestirse de etiqueta y guardar, digamos, estar atento a cada uno de los movimientos que hace uno.
Pero
yo le digo, no sé si envidio tanto lo que se está comiendo en esa cena. Bueno. Y se lo digo porque hoy me dediqué...
Mire, más de uno de los invitados se debe estar comiendo un garrón, y no hablo de los amigos, pero de algunos que están sonriendo, entraron con un rictus ahí, raro, ¿no?
Le digo que hoy me dediqué a hacer...
Freddie Mercury está... No. Y me parecía el tipo igualito, mira vos, entró con una chica lindísima, pero...
No, es otro.
Bien.
Me dediqué a hacer un pollo.
Este es el momento en que usted, Patricio Bartón, va a tratar de sacarnos de esta mezcla de anomia.
Lo voy a hundir quizá un poco más. Pero hice en mi casa el pollo del Bicentenario, porque todo lo que se hace hoy es del Bicentenario.
El pollo del Bicentenario...
hace algo hoy y es del Bicentenario. Me tomo un colectivo al Bicentenario, me tomo el subte al Bicentenario.
Este es el papelón del Bicentenario
también,
que estamos protagonizando juntos.
No imaginábamos, además, que íbamos a estar a dueto en el Bicentenario.
No, pero ahora que nos acostumbramos, prepárense, ciertamente. Así que el pollo bicentenario es un pollo que tiene esa provecta edad, no.
No,
joven.
Lo que me llamó la atención, y casi viene de la mano de una denuncia, como casi todo comentario que espeto al aire.
¿Cómo es un pollo que viene de la mano? No me lo imagino. Es difícil, porque yo que...
Yo creo que abrí el pollo, ¿no? Vio que el pollo viene muy envasado, compactado. con los menudos adentro metidos a presión.
¿Qué lo compra en la morgue el pollo? Escúchenme, ¿cómo lo... es este, sí, ahí es la escena del crimen eso.
Y sí, es algo parecido.
¿Viene como embarazado de menudos en bolsa de plástico el pollo?
Sí, viene y viene apretado el plástico. O sea, si... el pollo es como una pelota de rugby.
Barton, desde hace un tiempo, creo que el Bicentenario lo ha afectado. ¿Cómo hacer como una pelota de rugby el pollo? Escúchenme.
Sí, porque viene muy envasado, muy aprisionado. Y cuando usted lo abre...
el paquete.
Llamémosle así.
Bien.
Y empieza a sacar grasa. De un lado, del otro. Es una grasa blanca, gelatinosa.
¿Estamos hablando del pollo o de la operación de una señora que...?
No. Estamos hablando del pollo.
Sí.
Del sí. Pollo fresco, que le llaman, no del pollo congelado.
Sí, sí. Es...
entonces usted empieza a sacar grasa, grasa, y va descubriendo que casi todo es grasa. Ya está llegando al hueso.
Me está dando... estoy a punto de vomitar, Barton, pero siga.
Y no queda más por sacar. Porque aparentemente a los pollos ahora les inyectan, no sé si son siliconas.
Es el famoso pollo doble pecho, claro, entiendo, sí. Me imagino.
Les inyectan cosas para inflar el pollo de alguna manera y que usted lo perciba en la góndola como así, ¡qué pollo!
Claro, ahora vio que distinto, ¿no? Porque el pollo puede tener pechos voluminosos, pero no se hace otro tipo de operaciones, ¿no?
Imagino
un pollo que venga con, qué sé yo, como un pollo vedette o bebé.
No, yo, ¿sabe qué? Creo que estamos tendiendo a que varíe la forma del pollo directamente. O sea, el pollo ya no lo vamos a identificar en las góndolas como algo con dos patas así para arriba y decapitado.
Más grave que eso haya pasado con las mujeres, escúchame. Que ahora le pase un pollo, a mí realmente no me importa. Todavía por la zoofilia no se me ha dado, pero...
yo creo que el pollomorfismo está por finalizar.
Pollomorfismo es comerse un pollo, Barton.
No, es la forma del pollo muerto, mutilado, expuesto... para ser ingerido por los seres humanos.
Pero usted, mire, menos mal que no hay gente de Greenpeace por acá, pero el pollo no sufre, Barton. El pollo este...
¿cómo además... sabe usted? ¿Qué fue pollo alguna vez?
Buenas tardes, mi...
el pollo Mactas, se lo presento. Buenas noches.
Aniceto el pollo. No, nosotros tenemos una empresa que fabrica pollos suicidas solamente.
Ajá.
Son pollos que descubren que el destino de una gallina es miserable, que el destino de cualquier bípedo plume es una cosa repugnante. Entonces, al cabo de poco tiempo, lo tenemos en dos niveles, ¿no? Tenemos un lugar donde están los pollitos caminando ahí hasta que van tomando conciencia de su situación, no de la suya, Patricio, sino de la de ellos, y entonces se precipitan al vacío y se estrolan, caen, pero revientan inmediatamente, y ahí recién nosotros los llenamos de grasa, como dice usted, le ponemos una bolsa con cosas adentro y los comercializamos.
Ahora, discúlpeme, yo no me voy a comer un pollo suicidado. O sea, que viene de una larga depresión, por lo menos.
¿Y a usted le consta que el pollo que se está comiendo cotidianamente es un pollo que murió con asistencia religiosa y bendición papal? ¿Qué se...
no, pero digo, por lo menos es un pollo que habrá tenido algún momento feliz al ingerir, le dan cosas ricas para que
engorde. Al ingerir el veneno con el cual se suicidó. Ese fue el momento más feliz de su pollo, Barton.
Ahora, ¿y el negocio es rentable de pollo suicidado? Porque...
bueno, ahora que descubrimos la cuestión del desnivel, sí. Al principio lo intentábamos con armas de fuego y esto era ciertamente muy caro, porque al pollo le cuesta apretar el gatillo, vio cómo es. El pollo es decidioso para aprender, ¿no? El tipo no le entra a eso. Probamos otras formas después, que era la maledicencia. Usted ríase, mire, de Janeiro, que usted le dice a la mitad del criadero de pollo que los otros andan diciendo que, cosas de fútbol, ¿no? Que gallina, que esto, que el otro.
Lo van, le van llenando la cabeza cuando
hasta
todavía la
produce,
tiene puesta.
Claro, se produce una sola línea de pollos de un lado, pollos A y pollos B, enfrentados con un odio visceral, ¿no? O eviscerado, como
un clima de crispación entre los pollos.
Lo dijo usted. Y entonces, ahí se produce una riña de pollos, con lo cual obteníamos ganancias de las apuestas. Siempre ganaban los A, ¿no?
Hay negocios paralelos.
La riña de pollos estaba interesante. A algunos le daba pena, ¿no? Porque era como festilindo, pero cruel, ¿vio? Así, Y bueno, entonces morían los pollos, iban muriendo, y el pollo que obtenía la victoria no se sentía bien tampoco, porque veía a sus semejantes esquebachados ahí.
¿Y también se suicidaba?
No, eso los matábamos nosotros, pateábamos la cabeza. El pollo después de una pelea ya queda, imagínese, queda cansado, arruinado, y vamos nosotros y le pateábamos la cabecita. Total, la cabeza del pollo no es muy rentable tampoco.
No sé para qué se usa.
¿Su pollo viene, dice que se compró hoy, se venía con cabeza?
No, viene casi sin nada, le digo, sin carne, sin ningún órgano interno.
¿Y para qué?
Salvo los menudos en una bolsa.
Escúcheme, ¿para qué quiere órganos internos del pollo? ¿El páncreas del pollo es sabroso, acaso?
No lo sé.
Digo, no lo sé.
¿El vaso del pollo?
No lo sé.
Lo que sí...
¿El intestino delgado del pollo?
No, no, por
el
favor.
El colon transverso, escúcheme.
¿Sabe que me enteré hace poco que los criaderos de pollo, no es que hay un señor que agarra un huevo...
No, ¿cómo?
Bueno, ¿sí? Me refiero... No,
yo estuve en Entre Ríos, yo lo he visto con mis propios ojos.
No, reciben el pollo, usted se pone un criadero de pollo, ¿no?
Sí, acá estamos, sí.
Y no empieza por el huevo.
No, porque...
Aquello del huevo y la gallina.
No, primero, eso, no, tiene que comprar gallina. Yo intenté. Dije, pongo un criadero de pollo si me pongo a poner huevo.
No, pero ya no es así. Le mandan el pollito, pero de un día, apenas nace el pollito, se lo mandan chiquitito y usted lo cría. Y cuando dice, ya está gordo,
sí.
Usted lo manda a matar a otro. O sea, nunca se encarga del trabajo sucio. Pasa la vida...
Pero ¿sabe qué pasa? Yo me encariño con la mascota. Imagínese, yo a mi hijo también lo he criado, lo vi, a los pocos días ya estaba hecho un chancho de gordito.
Sí.
¿Y cómo se lo voy a dar a otro para que lo mate? ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo...
Y bueno, pero el criadero de pollo está armado específicamente para eso.
¿Pero de dónde salen los pollos que le mandan a uno para que uno los engorde y los mate?
No sé de dónde, inclusive algunos vienen del exterior... Y los mandan en avión, me dijeron, pero en cajitas pequeñas.
Está bien, que vengan volando, son chiquitos, ¿no?
Sí, pero le llega el pollito así y le llega el camión lleno de esos pollitos.
¿Y el avión?
No, el avión lo dejaron estacionado en Ezeiza, me imagino.
Usted me está mintiendo. Usted es un...
No, le juro que es así, ¿eh?
Usted es un...
Me enteré hace poco que funcionan así los criaderos de pollo.
Pero la pregunta que nos acosa a todos, y acá veo los rostros desesperados por saber la verdad, es, ¿qué fue primero, Barton?
Sí.
¿El criadero o el avión?
No, en verdad, primero fue Alejandro Dolina.
Uh-huh. Bien.
Yo creo que es momento de ir a una pausa. ¿Usted qué dice?
Yo le voy a decir, pero con estas palabras, para que usted no se lo olvide. Pausa.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Si vos querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país,
campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está
donde las demás no llegan.
Juana Pimienta, cuentos que nadie cuenta, voces que nadie escucha, sonidos agitadóricos, susurros nocturnos, secretos de la tierra, rebeldías acunadas en el corazón de nuestra América.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23. Juana Pimienta, memoria en movimiento.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Costó, pero se consiguió. Vos sos argentino. Y sabés que para nosotros nada es fácil. Pero el sueño de un país se puede hacer realidad. Y vos podés vivir en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional.
La radio pública.
Escríbenos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Era Charly García y Spinetta en La Venganza Será Terrible. Rezo por vos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible con la noticia de que Alejandro Dolina ya se escapó de la Casa Rosada y está aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esta noche ya no hay tanta gente. Pensé que iba a haber mucha, pero no. Hay mucha en todas partes, pero aquí no.
Es que empezó tarde el recital, está Fito Páez en este momento.
Sí, claro.
Pero eso es julio. No explica nada, digo, pero bueno.
No, pero es...
es convocante.
Es así, bueno, es muy difícil. ¿Cómo viene todo este programa? Usted ya nos sacó a todos.
Ya salimos. Sí. Ya
nos sacó ya de la angustia.
Nos sacó de la angustia, pero con una eficacia notable.
Bueno, ¿qué saludamos a nuestras amistades?
No hemos saludado casi a ninguna amistad porque ya no nos quedan después de la media hora que hicimos sin usted.
Bueno, entonces...
podemos pasar a
¿qué
eso.
¿Qué le parece? Si...
pero sí tenemos varios correos electrónicos. Que han llegado,
bueno,
a través de la página
de ellos, y enseguida vamos a charlar acerca de la poligamia y otras degeneraciones.
Bueno, un tema para la familia. Muy bien. Bueno, acá la profesoresa le dice: no estoy segura, pero creo que hoy es tu cumpleaños. Si es así, felicidades.
Sí, legalmente es.
Bien,
legalmente. Eso es, claro. Sí, porque yo me había anotado como si hubiera nacido el 25 de mayo en un pueblo en el que no nací.
Con la voluntad de evadir el sistema.
En una fecha en la que no nací, todo. mi vida es una farsa desde el mismo día de mi nacimiento.
Y aprovechando por eso, hizo 2 años de servicio militar obligatorio.
Sí,
¿no?
Sí. Mi padre hizo eso con la inteligencia de que me iba a salvar del servicio militar. Sí. 2 años.
Lo dicho, le dijeron.
Lo dicho, una gran ranada.
Bueno, Mariano de Almagro dice: negro, ¿Casanova lo conoció de verdad a Voltaire? Estoy leyendo las memorias. Ya tengo que
anotar. Si él lo dice en las memorias, porque sí lo conoció.
Casi seguro, claro.
Sí. Además, es decir, hizo tantas cosas tan admirables que haber conocido por casualidad a Voltaire
no es la más interesante.
No es la más interesante.
Es cierto.
Y cualquiera conoce a cualquiera.
Y sí.
¿Cómo puedo certificarle eso?
Bueno, tendré que contar con quién estaba sentado.
Sí, le voy a contar. Mire, le siquiera le cuento algo.
Por favor.
Sí.
Ahora que los tipos que están allá no están oyendo.
Claro.
Quizás están pasándolo.
Al lado de Felipe Peña.
No.
¿Le tocó a usted?
Impresionante.
Trafanó cubierto. Lo vi a Cosia.
¿Cosia?
Lo vi a Cosia.
El denunciado Cosia en este
momento. Lo vi a Cosia y le conté, le pregunté por lo de Zapallo.
Claro.
No, bien. Pero yo le dije que no es que me robó.
No, se lo publicado. El otro día decíamos, el otro día Barton fue a la Secretaría de Cultura, sí. Se olvidó un Zapallo en una mesita y después le desapareció.
Sí, señor.
Y nosotros conjeturamos con toda razón que se le había afanado, el Zapallo lo había afanado Jorge Cosia.
Claramente.
Y hoy lo vi a Jorge Cosia y me saludó, que se vio por ahí. Y yo te tengo que hacer una pregunta. Y salió despedido como si hubiera encontrado. Ah, sí, se fue, disimuló.
Claro, pero no,
me dijo, señor. Que, además no escuché, dijo que no escucha el programa.
Ah, lo se cual, lo aclaró.
Lo cual es cierto, pero evidentemente. Además, después lo vi en una de las mesas.
Sí.
¿Y sabe cuál era el segundo plato?
¿Cuál era?
Eso lo organizó él, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no, señor.
Un Zapallo que tenía gusto a hongo.
No. El protocolo ya estaba establecido de...
No, señor, le afanó el Zapallo y encima nos lo dio a nosotros de morfar. ¿Sabe quién se morfó su Zapallo? Yo.
Y qué feo lo de Felipe, realmente, con lo de los cubiertos. Y
Felipe
eso.
Se afanó unos cubiertos.
Sí, sí, sí.
Yo, algo afané.
¿Qué?
Se trajo.
¿Qué se trajo?
Oh, no, el primer plato no. Oh, no.
No, ah, no, no, el menú, nada.
Ah, bueno.
Ah. Le recuerdo, me lo
sí, con sapa de plástico. Sí, sí, sí. Y estaban entre los presidentes ahí usted.
Estaban, ¿no? Sí, varios presidentes. Yo no los reconocía.
¿Cómo no los reconoce?
Un saludador y le decía, ¿usted de qué país es presidente, señor?
Pero ¿cómo no los reconoce?
Por la ropa se conoce sí, a los presidentes. Sí,
claro, venían todos empilchados ahí, qué sé yo. Y con la banda presidencial.
Claro, totalmente.
Pero no andan los presidentes con la banda toda.
¿Cómo que no?
Sí, que no. Sí, sí, andan a él.
Es la investidura eso, ¿vio?
Bueno, y ¿se preside o no se preside?
Y en la mesa, ¿quién más está? ¿Usted y Piña, no?
¿Habrá Horacio González está?
Está Horacito González, sí, sí.
Estaba Teresa Parodi. Linda mesa. Sandra Russo.
¿Alguien más?
¿Cuánto quiere que pongan una mesa?
No sé. En general se pone entre...
No, muchos, muchos. 12. Estaba Alperín por ahí.
Estaba Alperín. Estuvo
hablando con muchos.
Entró con Piña, justamente.
Estaba Jorge Luz también.
Sí, señor.
Que cuando me vio me dijo, allá van, no los venga lopando, etc. Bueno, así que verdaderamente... última cosa que le voy a contar. Para las mesas, en vez de tener número, tenían nombres de batallas de Latinoamérica.
Oh, no. Ah, claro, y por ejemplo, si le tocaba Pavón, tenía que devolver la comida, si estaba riquísima.
Me tocó Sipe Sipe.
¿Cuál le tocó Sipe
Sipe? Sipe
Sipe. Sí, íbamos nosotros, nos iban a poner en cancha rayada, Barton seguro.
Bueno, amigos, vamos a hablar entonces a la vuelta de esta pausa, sí, de algo, o quiere seguir saludando.
No, después tenemos más mensajes, no, que podemos pasar.
Vamos a hablar de poligamia después de esta pausa.
Muy bien, pausa.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, la consagración del último festival de Cosquín en Nacional, Canto 4. En vivo desde Maipú 555. Este jueves a las 19, Canto 4, en los auditorios del Bicentenario. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada. 4. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Juana Pimienta, gritos y susurros que se expanden en el aire, los dolores y ternuras de la América nuestra, voces acariciando los sentidos, poemas y cantos por puro placer.
Liliana Daunes está en la radio pública
de lunes a viernes de 22 a 23. Juana Pimienta, memoria en movimiento.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana y pasado también estaremos aquí haciendo el programa en vivo.
Bien, Jorge Dorio, nosotros a lo largo de estos años hemos conversado muchas veces acerca de la monogamia, uh-huh, y otras perversiones.
Otras desgracias, sí.
Y nos preguntamos muchísimas veces si realmente hay algo natural que hace que las especies tengan una sola pareja.
Claro.
Siempre resolvimos que no porque era lo que más nos convenía.
Exactamente, en el momento ese, exactamente.
Es que yo he preparado un informe atomizado acerca de lo que sucedía en distintas culturas que no eran monógamas. Empecemos por Mahoma, que redujo a 4 el número ilimitado de esposas. Pero como también hay que ser muy rico para mantener 4 mujeres.
Eso exige el Islam, además, que si usted tiene más de una mina la pueda bancar.
Claro, ¿no? Solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio, porque usted para tener 4 minas las tiene que poder bancar bien. No es cuestión como hacen algunos que tienen novia y se hacen pagar el colectivo.
Claro, y si tienen 4 ya van a entrar claro, directamente.
Imagínate vos. Bien. Los judíos, conforme a sus libros desde los tiempos de la Mech, gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y Salomón, como bien sabemos, tuvo 700.
Qué grande.
Aunque quieres creer, Voltaire hace un comentario muy gracioso acerca de Salomón. No acerca de sus 700 mujeres, pero sí creo que Salomón tenía, póngale, 3.500 carros de guerra. Y Voltaire dice, demasiado para un país que carecía en absoluto de caminos.
Absolutamente.
¿Por dónde iban a ir los carros de guerra? Pero bueno, ese era Voltaire, que,
sí, que además ironizaba.
Era bastante antisemita, vamos a decirlo aquí,
pero
ahora
sí,
que no está. Y, pero también anticatólico, y sí, estaba muy peleado.
No había muchas cosas que le cayeran bien al amigo.
No, en realidad no.
Bueno,
Lelio Quina, que era tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran.
Ah, no.
Ahí nos estamos acercando más a la realidad. No solo los hombres pueden tener cuantas mujeres quieran, sino, en este caso, según esta propuesta, que después no se concretó, decía que las mujeres tenían el derecho de tener cuantos maridos quisieran, tal como ocurría en las sociedades matriarcales, por ejemplo, la de los habitantes anteriores a las invasiones suyas.
Exactamente, las invasiones dóricas o de los pueblos arios del norte.
Los pelasgos quizá tenían una sociedad matriarcal. Y hay una novela de Robert Graves que se llama El vellocino de oro, cuyo primer capítulo narra la historia de unos griegos que desembocan en el occidente, probablemente cerca de España, probablemente tratándose de Graves en Palma de Mallorca.
Palma de Mallorca, no. Que tanto
Y ahí hay una sociedad matriarcal. Entonces, bueno, ellos hablan con las mujeres y les cuentan cómo eran las cosas en Grecia. Que el hombre tenía una esposa y los hijos llevaban el nombre del padre. Cuando dicen eso, uno le contesta, una de las mujeres, dice, ¿cómo va a tener el nombre del padre? ¿Cómo se puede saber cuál es el padre de un niño? ¿Cómo sé yo, decía la mujer, cuál de los hombres que se han acostado conmigo en la orgía es el padre de mi hijo?
Claro.
No podían comprenderlo. Y hay una serie de graciosas paradojas sobre la sociedad patriarcal, vista por una matriarcal, que hacen de ese capítulo una cosa deliciosa.
Un recurso maravilloso que será no otro que el que use después Jonathan Swift para mostrar ciertas impropiedades de la vida en Occidente, ¿no?
Exactamente.
En los viajes de Gulliver.
De todos modos, ese capítulo tiene un adecuado engaño, porque uno llega a pensar que esto es bastante cierto y posible, la existencia de una sociedad matriarcal en el oeste, etcétera. Bien, otro cuento. Un senador romano propuso dar a César permiso para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. O sea, no a todos los hombres, pero sí al César. Bien. El emperador Valentiniano, mucho después, se decía cristiano, se casó con Justina y todavía vivía su primera mujer Severa, que fue madre después del futuro emperador Graciano. Los primeros reyes francos, ¿no? Contrán, Chereberto, Sigeberto y Childerico tuvieron muchas mujeres. Ben Aboul Kiva, en su Espejo de los Fieles, refiere que uno de los visires de Solimán dirigió las siguientes palabras a un agente del rey Carlos V, Solimán el Magnífico, al rey de España y emperador Carlos V. Aquí tengo la carta.
¿Quién es el original?
Que le envía un visir de Solimán. Perro cristiano.
Para empezar. Ah, sí.
¿Me reprochas que yo tenga 4 mujeres mientras tú vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna? Qué bien proporcionas al mundo pasando más horas en la mesa que yo en la cama. Puedo dar 4 hijos a mi señor y tú apenas 1. ¿Acaso en tu país el gallo, el carnero y el toro no tienen un serralio cada uno? Contesta el alemán. No te engañes, perro musulmán, al que guardo profunda veneración. Ninguna de las 4 puede quererte. Cada una de ellas posee la 1/4 de tu corazón y podrá darte solo la 1/4 del de ella. Son gentes que nada han visto y nada tienen que decirte. Pero acá viene lo mejor. Dice, tienes que poner a un eunuco a que las azote. No te compares con un gallo. Ningún gallo manda a un capón a que azote a sus gallinas.
Ah.
Eso fue eficaz. Lo anterior
sí.
No tanto.
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, lindo intercambio de cartas. Con un ni siquiera elegante odio, con un ingenioso odio.
Sí, y parcial, ¿no? Salvo la última de las expresiones estas, porque en la otra el hecho de que una mujer pueda poseer solamente el 1/4.
No, corazón, eso está mal.
Está mal.
¿No? Entonces, un corazón y el amor no son bienes que se agotan con el reparto.
Por favor.
Claro.
Por
entonces, favor. ¿Cuántos hijos puede tener uno?
Exactamente.
Y si un hombre de 12 hijos, entonces los ama muchísimo menos que el que tiene uno. Imagínese. Bueno, no es azúcar.
No.
En Babilonia sabemos bien lo que ocurría. Pero en Tebas, pero en la Tebas de Egipto, ¿no? En la Tebas griega.
Sí.
En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón, ¿no? Y era considerada la esposa divina, casi tan importante como la reina. Pues según los egipcios, los faraones en realidad eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey y así, disfrazado, tenía cópula con la reina. Aunque en realidad un día hablaremos de esto. En Egipto la descendencia era por la madre.
Por vía materna.
Por vía materna. En Atenas, el dios de las vides, Dioniso, se casaba anualmente con una reina, y parece que la consumación de la unión divina se efectuaba en la misma ceremonia. ¿Entienden? En la ceremonia nupcial se consumaba el matrimonio. Para ir ganando tiempo, no andar gastando plata en hoteles, ni en lunas de mieles, ni nada. Ahí nomás, adelante
a todos los invitados. Pecho, claro.
Bueno, no se sabe si el papel del dios era representado por un hombre. No sé. En los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de septiembre, la unión de Zeus con Deméter era representada por una unión que se verificaba durante esos misterios. El hierofante, o sea, el tipo que conducía el asunto, se unía con la sacerdotisa de Deméter. Pero debía ser, ay de nosotros, una unión simbólica. Pues el hierofante, incluso para no sentirse tentado, se privaba él mismo temporalmente de su virilidad, ingiriendo cicuta, que además de matarte, tenía un efecto anestésico.
Claro, sí, depende del orden.
Claro, primero un efecto anestésico, perdía la virilidad, y después te mataba.
Muy prolongado.
En Bengala celebraban las nupcias de la diosa Tierra con el dios Dharma, en la época en que el árbol llamado Sal estaba en flor. Era así. Todos se bañaban en un río. Después los hombres se retiraban al bosque sagrado y las mujeres se reunían en la casa del sacerdote de la aldea. Los hombres hacían sacrificios, comían y bebían. Después regresaban y las mujeres les lavaban las patas, los pies, dice aquí. Después el sacerdote y su esposa hacían la forma usual del matrimonio. Terminada esta ceremonia, todos bebían, comían, se divertían, bailaban, entonaban canciones obscenas y finalmente se entregaban a una orgía desenfrenada.
Como corresponde.
Eso me parece un gran acto público.
Sí.
Para el tricentenario lo puede proponer.
Sí. Esto es todo lo que tenía que contarles, pero ahora quedan las preguntas. ¿Cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? ¿Cuántos hombres conviene tener? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una mujer junto a un hombre? ¿Toda la vida? ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor? ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas? ¿Es posible prohibir enamorarse de otra persona al que ha contraído matrimonio? Son preguntas. ¿Cómo debe elegirse la mujer o las mujeres? ¿O el hombre o los hombres? ¿Debe elegir uno? ¿Debe elegir otro? ¿Debe hacerse una elección individual o en actos colectivos? Son preguntas.
Son preguntas, sí.
Que, para las cuales no tengo ninguna respuesta. Bueno, ¿se puede renunciar a un juramento de amor?
Sí. Sí,
evidentemente sucede.
Sí, sucede, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que... Es una ponencia simplemente, pues no sé nada de esto. Pero cabe pensar en una renovación permanente del juramento. Uh-huh. Hoy, viendo los festejos, los venturosos festejos del Bicentenario, me acordé de Renan, que decía que una nación es un plebiscito cotidiano. Uh-huh. Lo asocié con este acto, o esta colección de actos, en los que, como me dijo hoy Horacio González, prevalecía la argentinidad. Me parece que hoy hubo plebiscito.
Sí, señor.
Que fue respondido positivamente. Un plebiscito argentino, no un plebiscito político. Uh-huh, uh-huh. Es decir, sí, queremos ser argentinos. Y del mismo modo hay que renovar. El amor también es un plebiscito cotidiano que hay que renovar.
Es curioso, Alejandro, que en tiempos en los que se propone permanentemente esta idea de vivir el instante, recuperar esta cosa de un presente permanente, un presente continuo, esto se aplique solamente a los efectos de una mirada sobre la mera vida. Digo la mera vida con la ironía que corresponde para decir, bueno, si esto de vivir el presente se traslada a distintos ámbitos, ¿por qué no pensar que el amor debería correr, claro, con las mismas reglas?
Claro.
Eso sí, el asunto es hacerse cargo, como en casi todas las cosas. El patriotismo, digo, algún grado de compromiso, la idea de ejercer una profesión, tienen que ver básicamente con la medida en que uno puede hacerse cargo de esa elección, de esa decisión. Y para eso, digo, a la hora del amor, hay que ser muy varón o muy mujer para poder hacerlo y no andar derrochando lágrimas por allí, ¿no?
Y entonces, como bien dice usted, todas estas preguntas que hemos hecho podrían responderse pensando en qué es lo que causa menos daño. ¿Qué es lo que causa menos daño? ¿Qué es lo que deja a menos personas llorando? Y entonces escucharemos el tango sin lágrimas, que quizá no quiere decir que el tipo no llora,
no,
sino que ya ha llorado todas las lágrimas que tenía. Canta Charlo.
No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida. con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufra como yo. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, sin lágrimas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 11 grados, una décima, humedad 95%. Se está desarrollando la cena de gala en la Casa de Gobierno.
Minutos antes de que se concretara la hora 24, comenzó la comida de gala en el Salón Blanco y sus adyacentes norte y sur en la Casa de Gobierno, con numerosos invitados de diferentes sectores del quehacer nacional, incluso legisladores de la oposición. Así se pudo saber en una vista que hizo Radio Nacional que el cardenal Bergoglio no está aquí, se excusó de concurrir por la hora en que se realizó esta comida. También se retiró Luis D'Elía, que dijo que estaba cansado. Faltaron mandatarios provinciales como Das Neves y Rodríguez Sá, quienes tenían también compromisos en sus provincias. Y a la llegada de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, hizo unas declaraciones al periodismo en la explanada de la casa y con referencia a los festejos del Bicentenario dijo:
puedo decirles que lo que hemos vivido es un signo muy poderoso de que se desataron definitivamente los nuevos tiempos. No hay marcha atrás. Lo está diciendo Buenos Aires hoy, Argentina toda, 25 de mayo.
Así parte de las palabras de Hugo Chávez al ingresar a la Casa de Gobierno por la noche para compartir la cena del Bicentenario. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública.
Peñarol de Mar del Plata es el nuevo campeón de la Liga Nacional de Básquet. Con un imponente marco en el Polideportivo Islas Malvinas, apabulló como local a Atenas de Córdoba. Los marplatenses ganaron por 80-60 en el quinto partido de la serie final, que liquidaron por 4-1. Así, Peñarol obtuvo el segundo título de su historia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, una décima, humedad 95%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño para el Bicentenario es que sea valorada la presidenta que tenemos como una gran presidenta, y no que sea tarde como ahora que se acuerdan de Eva Perón, que fue tan vapuleada. Elena de Lugano, gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Todos los domingos a las 12.
Pasajeros.
pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y este es el mejor momento para dar comienzo.
¿Qué más?
Está gracioso. Este es el problema de hacer con público presente.
Sí. También usted, Barton, ¿eh?
Sí, Barton se las trae.
Dice cada cosa.
Espere que me termine
una
de vestir.
Una cosa es verlo.
Señoras, señores.
A mí no me sale, pero mira.
No se puede comer mientras uno hace el programa.
Sí, de eso se reían seguramente.
Sí.
Estaba luchando contra un bombón.
¿Y cómo salió?
Perdí. 6-0. Tenía nueces dentro.
No,
riquísimo, pero la nuez se niega a ser digerida.
Es un atentado la nuez, ¿eh?
Y no entra en el coleto.
No, y no pasa y no se digiere
no,
nunca.
No, y se queda dando vueltas en la boca. Un año a veces.
Y reaparece de golpe y dice, hola, ¿te acordás aquella noche?
Sí. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soc Tulac.
Soc Tulac.
Nuestra habitual sección dedicada al mal olor.
Sí, señor.
También llamada Adiós mal olor.
Chau.
O también titulada Yo no he sido.
¿Cuánto hacía que no escuchaba
Soc Tulac? O también titulada La gallina que primero cacarea.
Exactamente.
Bien, adiós a los malos olores, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, ahí va.
A veces, dice la introducción de este informe, por muy limpia que esté la casa, quedan vestigios aromáticos.
Para llamarlos de alguna
vestigio
manera.
Vestigio aromático.
Sí, acá alguien anduvo vestigiando, ¿eh?
Y no de risa.
No de risa.
Es mucho peor el vestigio aromático, sí, que cualquier otra cosa que se pueda decir.
¿Qué hace vestigio? Le dicen.
De algún plato especial, por ejemplo, que preparamos. Me imaginé. Para eliminar ese tipo de olores, ¿sí? Existen recetas caseras muy efectivas.
Atención, mudarse,
amiga,
por ejemplo,
porque nos escriben personas que me dicen, tengo mal olor aquí, allá. Es decir, y aquí tenemos, según el lugar que tenga mal olor,
claro,
la forma de contrarrestar.
Vamos.
Por ejemplo, no es lo mismo un mal olor en la heladera
no,
que en el tacho de basura.
No, claro. O bien, sí, en las mangas.
En la heladera. Para limpiarla a fondo y eliminar los aromas desagradables, no importa. Primero hay que sacar todos los alimentos.
Bueno, no, pero no puede sacar todo.
¿Y cómo limpia?
Porque usted necesita
de...
Es muy simple.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el limpiador de heladera?
Así es.
¿Cómo hago?
Mire, ¿tiene carbón?
En la heladera.
Pero escúcheme, no. El asado viene después. Primero hay que limpiar la heladera.
No, señor, con un carbón.
No, señor. Usamos el parqué.
No, señor, con un carbón usted le dice chau a los olores.
Escribo en la pared, chau.
Chau. O se lo tira por la cabeza el olor, el carbón.
Pone un carbón, el carbón absorbe gases.
No, perdón, pero usted le explicaron mal.
No, eso es cosa de brujería.
No es brujería, señor.
Te hacen un daño, te claro, ponen un carbón y te absorbe el olor.
Al revés puede ser.
No, pero, no, señor.
Sí,
yo he visto carbones. Cuando yo me voy de vacaciones 5 meses, por ejemplo,
sí,
que vacío la heladera y la desenchufo,
ajá,
pongo carbón en la heladera, un bol lleno de carbón.
Ah, sí.
Sí.
Von Humboldt.
Claro. Y no tiene olor. La heladera no, carbón, no toma olor.
¿Usted no tiene miedo que, por ejemplo, el carbón siga dentro de la heladera?
Sí.
Y por ahí viene su esposo, señora.
Sí.
Y se lo come creyendo que se trata, dice, mi mujer cada vez...
Carbonada, hizo, claro.
La famosa carbonada de la que tanto se habla.
Se le pasaron los buñuelos. No, no, usted después eso lo saca. ¿Qué cosa?
Ah, claro, porque si no, está la heladera, abre y puede ser la carbonera, le cae el carbón encima como en Cardiff.
Claro. Ahora, lo que no sé, doy fe de que es efectivo ese método, pero no sé dónde queda el olor, si queda dentro del carbón.
Claro, y después se convierte en diamante el olor.
O el dolor,
sí. Sí. Yo un día olí un diamante y me imaginé que por el olor saqué que cuando en el tiempo en que ese diamante era carbón, lo habían usado para desodorizar la heladera.
No, señor, sí. No da tiempo a la historia de la heladera para que se transforme eso en diamante.
Ah, ¿cuánto tarda un carbón en otro orden de cosas con el mismo? Un carbón en convertirse en diamante. Pues yo me compré 5 o 6 bolsas de carbón y las dejé en el fondo a ver si se me convertían en diamante. Salgo todos los días, lo primero que hago es mirar el carbón.
Lo que pasa...
Incluso escarbo un poco para ver si hay algún diamante, una breva, podríamos decir.
Pero tiene que aplicarle presión, me dijeron a mí. Tiene que apretar el carbón.
Yo a veces me acuesto sobre un carbón y le doy, pero... ¿Cuánto tarda más o menos?
No, no sé.
Estoy
cuánto.
Estoy perdiendo la paciencia, ¿eh?
Pero, señor, no sé cuánto tarda, pero supongo
pero
que...
¿La vida de cuántas
millones heladeras? Y millones de años.
¡Ey!
Y para eso me compré heladera.
Yo voy a la joyería y voy a vender el carbón así como está.
Se lo dijo barato.
Diamante es demasiado fresco. ¿Eh?
Claro.
Diamante es verde.
Igual, ojo con el olor de la heladera, porque usted tiene que guardar las cosas en lugares herméticos. Por ejemplo, le sobra algo de comer y usted no lo tira.
Sí, sí.
A mí siempre me sobra algo, me lo como al otro día, realmente.
Bueno, pero para el otro día usted lo tiene que tapar en un recipiente hermético.
Si lo tapo no lo encuentro.
¿Pero cómo no lo
manda? Un recipiente hermético, una caja fuerte, quiere decir. Sí. ¿Qué tiene miedo que se lo roben?
No, señor, si no le sale el olor y le invade toda la heladera. Si usted, por ejemplo, le sobró mondongo.
Con razón, yo te dije.
Con razón, sí, sí. Las naranjas que me chupé ayer, tenía un gusto a mondongo espantoso.
Y yo el mondongo que comí, no sabés la baranda.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar.
No, usted lo tiene que guardar en algo hermético, o si no, con un papel film.
Filmus.
No.
El mejor papel.
¿Qué es ese nylon que viene en
nylon,
rodillo? ¿No? Nylon, pero que se adhiere. Usted y
yo
lo aprieta.
Que era, no sé. Pero, ¿y quién vuelve? ¿Cómo va a envolver
lo que
la
quiera
con eso?
Sí.
Después se la come.
Puede envolver una milanesa mordida.
Para regalo, así la ponen.
La guarda y no le larga olor.
Oh. ¿Y cuánto tiempo aguanta?
Y lo que aguante la milanesa en la heladera, ¿cuánto aguanta? ¿Una semana?
No. ¿Cómo? ¿Y el freezer? ¿Para qué está?
Bueno,
el freezer me dijeron que puede aguantar 3.000
años. Yo
tengo
milanesa del año 1964 en casa.
No, tanto no aguanta la milanesa.
Era
señor.
Para el Mundial 66.
En el freezer un año le tira la milanesa. No sé el huevo, porque tiene huevo la milanesa.
El huevo, según me dijeron aquí en este mismo programa, larga vida.
Sí, el huevo larga
porque
vida.
La misma cáscara del huevo, ¿entiende usted?
Es hermética.
Es ya mucho mejor que ese filmus que usted le pone a la milanesa.
Sí, señor, eso es el huevo crudo, pero cuando usted lo tiene batido...
Bueno.
¿Y cómo voy a batir el huevo sin romper la cáscara, señor?
No, sin cáscara ya.
Lo sacudo como las maracas.
La milanesa tiene ya el huevo batido.
Ah, usted se refiere al huevo ya.
Pero el huevo
procesado.
En un estadio
ya
está procesado.
Sí, claro. Ya siendo un diamante prácticamente.
Claro.
Bueno, en la heladera vamos a dejar el mal olor. Y lo que sí, hay que cuidarse de lo siguiente. Pasa en las heladeras como en las vidrieras de la panadería. Hay como en todo sistema, en todo ecosistema, algo que entra y algo que sale. En un metabolismo no hay problema.
No, claro.
Pero a veces en las vidrieras o en las heladeras algo se estaciona.
Y permanece.
Y claro, usted entra cosas, saca cosas, pero hay algo en lo que no repara. Por ejemplo, un imperial ruso.
Sí. Sí.
Por ejemplo, un limón. ¿No vio en la heladera? ¿No tiene en su heladera esos limones grises?
Sí.
Que están de una generación atrás.
No, sí. Yo a veces dudo
claro,
si
es... nadie dijo, es un limón. Es un limón. Y después ya te forma parte del paisaje.
Yo me encariñé con los limones, claro.
Y queda ahí. Queda
no, después
ahí.
Lo confunde con un kiwi por ahí.
Claro, bueno. Por ahí se le pudre un higo adentro de la heladera y se la regalo. ¿Me entendés lo que te digo?
El sachet de mayonesa con los restos, con la última parte, siempre se
claro, pone. Queda ahí endurecido, sí. Se fosiliza.
Sí. No, y también el limón le da asco, el limón verde.
El problema
es... El sachet tiene una cosa patética, que es que si usted lo quiere usar. Ah. Yo había mayonesa.
Sí.
Entonces aprieta y no sale nada. Usted se da cuenta que queda un poquito, pero está sólido.
Busca un mármol después, claro. Y haciendo presión con una virome, un sí. Cuchillo, cualquier cosa plana.
Y hay gente que incluso se come
¿qué?
El polvillo emergente.
Pero no, tírelo.
Bueno, pero usted iba a decir algo y yo lo estoy interrumpiendo. Con
no, es que el problema también con la heladera, sobre todo es cuando uno no vive solo. El problema con la heladera es cuando uno no vive solo.
Perdón, ¿cuál es el problema con la heladera, Barto?
El problema con la heladera es cuando uno no vive solo. Bien. Entonces aparecen cosas en la heladera
que son del otro.
Del otro.
El infierno son los otros.
Sí, y señor. Que uno no sabe qué son. A mí en la heladera me apareció hace meses.
Sí.
Un frasco.
Un señor.
Igualito al carbón. No, un frasco con un líquido que no sé qué es.
Un análisis, seguro.
No, no sé qué, le juro que...
¿Sabe qué puede ser? Agua de las aceitunas.
Sí, el señor.
¿Pero qué dice? O sea, lo mismo que dijo el señor.
Usted dice que se terminó la última aceituna.
Claro, y quedó allí el líquido que viene en las aceitunas, que es agua de aceituna.
Sí, 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 que además no
se distingue. ¿Usted las compra en frasco, las aceitunas, o de a una?
No, yo... las compro en esa mix de frasco sachet que hay ahora de aceituna.
Ah, no, a mí me gusta ir a la roticería y ver sí. Cómo el tipo mete ese cucharón de madera agujereado.
En un frasco de vidrio grande
con tapa
de lata. En un
frasco de vidrio grande. No puede sacar la aceituna con la mano porque le pasa lo del mono y el coco. Entonces mete un cucharón de madera y yo, a mí las aceitunas me parecen detestables. Sí. Pero esa operación de meter el cucharón de madera en el frasco de aceite donde sobrenadan unas aceitunas esquivas. Me parece extraordinario.
Es lindo. ¿Qué va? ¿Solo para ver eso? Pide
yo voy para ver eso. Después las devuelvo incluso. Las me dice, mudé de opinión.
Bueno, sí, aparecen cosas que uno no sabe que son en la heladera compartida.
¿Y usted tiene diálogo con la persona que vive con usted como para preguntarle qué es esto? ¿Qué es que sé?
Tiene confianza porque...
Sí. Claro, porque bueno, a veces vive muchos años con una persona y no tiene, no se atreve a preguntarle qué es esto. Sí, porque después de qué es esto, lo que viene ya es...
ya es cotidiano.
Disolvente de la
sí,
pareja.
Sí, 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 se acabó el amor.
Cuando vos alguien... te dice, alguien abre la puerta y dice, ¿qué es esto? Y al minuto de la pareja está disuelta.
Yo he probado con... No es lo que vos te imaginás, querido. Sí,
claro. No, ¿sabe que he tenido conflictos con heladeras... comunitarias.
¿Con heladeras comunitarias? Es decir, mujeres que trabajaban vendiendo helados a beneficio de la municipalidad.
No, señores, heladeras compartidas, por ejemplo, en una... En
¿por qué no hay mujeres que venden helados? Tendrían que decir, ¿qué heladera?
¿Venís con freezer, mamita? Lindo, lindo.
Heladeras que son, heladas...
que son compartidos en una oficina, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Una heladera. Hay una heladera... y una oficina donde trabajan, por ejemplo, 20 personas. Y cada uno guarda ahí sus cosas.
En la mujer.
¿Pero cómo? ¿Cómo guardar cosas en la heladera?
Sí, señor, porque...
¿Qué cosas? Yo nunca vi una heladera en una oficina y trabajé en muchas.
No.
Sí, sí. Una heladera.
¿Hay heladera? ¿Hay?
Acá me dicen que hay. Sí. Bueno, ¿por qué? Uno trae cosas de la casa y las mete en la heladera del trabajo.
Claro.
Cuando usted... Estamos todos locos. El mundo en esto... Yo me di vuelta y el mundo enloqueció.
Eso pasa porque en esa oficina la gente no tiene dinero para comprar la heladera propia y llevan las cosas ahí.
Claro, y llevar la heladera a la oficina, instalarla
ahí. No, señor, está ahí.
La tolven.
Se comparte la hora del almuerzo, llevan, por ejemplo, viandas, pero lo peor son las bebidas que tienen etiqueta de la persona a la que pertenece.
¡Oh, qué miseria!
Hay que ser roñoso, en serio.
Incluso a la botella le hacen una raya.
Para ver
hasta dónde llega, pero después se la toman y le echan agua.
Le hurtan el marcador y le hacen la raya más abajo.
Sí, sí.
Yo lo he visto eso.
Entonces usted está frente a todos productos con etiqueta, con nombres.
Sí, sí. Con amenazas tutancamónicas.
Y sí.
Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad del que abriera esta botella. Ya voy.
Bueno, y ahí
es
sí
la alarma, es la alarma del yogur, justamente.
Claro.
Si lo toca alguien que no es el dueño.
Ahí es difícil mantener la limpieza, o sea, estar exento de olores, porque uno no sabe si el olor proviene de uno o proviene de un compañero de la oficina.
¿Usted no sabe si el olor proviene de usted? Discúlpeme.
No, de mi...
Del
alimento, digo.
Claro, porque hay quien lleva... Le voy a decir una palabra que no quería decir.
A ver.
Salame.
No.
Sí, claro. El salame cortado en fetas.
Yo lo estoy tratando bien.
Cortado en... Sí. Tiene un olor muy desagradable. Y si usted mete 100 gramos de salame cortado en un recipiente cualquiera, no lo saca nunca más.
No, le queda el olor.
Le termina el salame, pero le queda el olor.
Sí, sí,
me
para siempre. Para siempre, sí.
Y hay quien en esos lugares de trabajo lleva salame de entrada, se calienta un pescado en el microondas y come de postre mandarina.
Sí.
E invade con esos olores, le queda...
Pero prevalece el salame, ¿eh?
Sí. Por encima, dice usted, de la merluza.
Sí, sí, yo conozco una persona cuyo aliento...
Sí, yo también.
Está condenado a la salamidad.
Pero qué horrible. Perpetua. Eso, porque además, uno, yo conozco ese tipo, creo que es la misma persona que estamos diciendo, pero sí. Que uno dice, llegamos a Tandil cuando aparece el tipo, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente, emana, es algo que llega y avanza por encima de otros olores.
Yo cada vez que me conversa, como toda persona que huele a salame, te conversa cerca.
Sí.
¿Por qué? Porque cualquier lugar es cerca cuando alguien tiene un aliento salamesco.
Pero qué feo.
Bueno, habrá que...
Entonces pensarle. Uno siente, como dice el señor, yo cierro los ojos y digo, estoy en Tandil. Porque sí. tengo mucha
pero Tandil
imaginación.
No huele,
yo, por ejemplo, me pongo un terrón de azúcar en la boca y me siento arriba una barra de hielo y me parece que estuviera tomando un helado.
No, señor, no funcionan así ni los sabores ni los olores.
¿No?
Sí. ¿Qué tiene el aparato perceptual?
Sí. No, ese no me lo compré todavía.
Todavía no, estoy ahorrando.
Lo tiene atrofiado.
Bueno, pero dejemos la heladera.
Por favor.
La dejemos por imposible.
Con esa baranda.
Primero, no doy fe de que existan heladeras colectivas.
No.
Yo creo que estamos ante un comunismo.
Exactamente.
No, señor, ¿qué comunismo?
Acá se viene un comunismo como el de Stalin, que empezó con heladeras colectivas.
Y terminó todo con aliento a salame.
Y terminó con Boris Pasternak.
No, eso también, usted no ha ido a hoteles. Yo he ido.
Jamás.
Sí, ¿a hoteles?
Alguna vez sí.
No, espere.
Mire, de muchacho es que a mí me gustaba, pero después...
No, señor. Hoteles, por ejemplo...
¿Por qué?
De sindicato.
Ajá.
En donde uno está almorzando, se lleva una bebida, y la bebida se la guarda para la cena, y le ponen una etiqueta.
Sí, sí, muchos hoteles
hacen eso. Y... Ahí hay heladeras
comunitarias. No, por ejemplo, en los hoteles de 5 estrellas.
No, señor.
No,
los hoteles que voy yo son así.
Y lo que voy yo también. Sí. Yo voy siempre al Radisson Brisas del Mar. Al Radisson Las 4 Medialunas.
No, es un bello hotel, pero claro, no tiene ese grado de degradación. Discúlpeme.
Pero esto es como son los inspectores de que revisan los boletos, o que revisaban los boletos,
guarda,
los colectivos, los guarda. Son es una duda acerca de la ajena rectitud. Si usted tiene que marcar la botella, yo, compañero suyo, abro la heladera y veo una botella marcada, abro los brazos y digo, ¿desconfían de mí?
Totalmente.
Y miro a todos de hito en hito.
Y si y es para llamar una asamblea, e incluso yo le digo, en oficinas como esa yo renuncio.
Sí.
Yo veo que
no
alguien...
No quiero estar donde se dude de mí.
Ahí está.
De mí.
Sí. Sec.
Y bueno, pero hemos llegado a eso, señor.
¿A qué? Sí, hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta esta raya.
Por favor.
No, esta.
Yo no me llamo.
¿Qué pasa con el lavarropas? ¿Cómo va a tener olor en el lavarropas?
Sí.
Olor a lavandina, lo único que...
No, el olor... Mire,
o a jabón Rinso.
Haga esa experiencia, como dice usted. Lave la ropa.
Muy bien, ya está.
Muy bien. Termina. No la cuelgue. Déjela un día hecha un bollo toda mojada dentro del lavarropa.
Bueno, pero ¿qué quiere?
El olor más parecido al riachuelo es ese. El de la ropa mojada y apelmazada.
Las toallas mojadas tienen mal
las
olor.
Toallas.
Porque encima que uno se seca,
veo
por ahí a veces mal bañado.
Y bueno.
Veo que a veces uno se baña medio por la mitad.
No hay tiempo para todo en la vida.
Te secás y dejás la toalla ahí hecha un bollo abajo de la pileta. Y al otro día no hay toalla nueva y te volvés a secar con esa.
Sí.
Y la volvés a dejar ahí
y además...
te vas de vacaciones. Volvés, entras al baño y efectivamente es como dice usted.
Sí, señor.
La ropa esta, de esta toalla de sirve para secar alguna cosa que a uno se le mancha. A mí se me caen las cosas y se las seco con la toalla.
Yo últimamente no tengo más toalla.
¿Y cómo es que se seca?
Papel higiénico.
Primero me secaba con la sábana. Salía corriendo.
Ah, está muy bien.
Me tiraba en la cama, en la pieza.
Sí.
Atravesaba el pasillo húmedo. Y después me revolcaba en la cama y me quedaba así. Me secaba y mataba dos tiros de un pájaro.
Pero no, señor.
Pero ahora me compré, disculpen ustedes que me jacten, uno de esos cosos que tira aire, un secamanos. Un secamanos.
Un secamanos de esos que están en la pared así instalados.
Sí, ¿dónde lo va a poner?
Y no sé, qué sé yo.
Pero escúcheme.
Sí, pero eso le alcanza para todo el cuerpo.
Uno tiene que poner un poco de sí mismo.
Tiene que estar muy en forma física para utilizarlo.
Claro, hay que agacharse mucho.
Peligroso, etcétera. Porque le agarra
sí,
un
sí.
aire.
Yo me voy secando distintas partes del cuerpo, diría Rolón.
Sí.
La cabeza, las manos. Incluso, por ejemplo, para secarse los pies es complicado. Sí, porque sí. Uno se tiene que acostar en el piso y levantar las patas y ponerlas así como quien pone las manos.
Qué feo si entra un vecino y dice, perdón. No,
claro.
Me sorprende trabajando.
No sabía que estaba ocupado.
Ahora, ¿tiene una fotocélula que corta cuando usted retira el cuerpo?
No sé, ¿cómo es eso?
Ese es el celular.
¿O con un botón?
¿Cómo sacarle foto?
Corta enseguida, lo único que le puedo decir, claro, es que corta enseguida.
Ah, entonces tiene que permanentemente tocar el botón.
Tocar el botón, sí, sí. Uh-huh. Yo a veces llevo un comedido,
sí,
que cada vez escasean más, para que me apriete el botón mientras me seco.
Pero señor, ¿cómo se va a hacer tocar el botón? ¿Por qué no se compra una toalla?
Acabo de prescindir de las toallas.
Tiene razón el señor después de todo. ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque cuando me voy de vacaciones y la dejo abajo de la pileta, al volver hay olor a riachuelo. Pero vamos a ver qué dice aquí de lavarropas. No, dice, en ocasiones pueden quedar restos de jabón en la manguera.
¿En
la manguera de desagüe?
Sí.
Para evitar este problema.
Suprime la manguera.
Bueno, ¿qué problema? No, hasta ahora no veo ningún problema. Cuando termine de lavar la ropa, enjuague el lavarropa y luego llénelo con agua caliente hasta la...
¿Usted se sí cree que yo tengo
que poner
toda la vida
20 pavas de agua para llenar el lavarropa de agua caliente y después cebo mate con la manguera?
No hay carbón que le alcance.
No, pero tiene que mirar unos pasos más adelante, porque ahí dice, bueno, ¿y el olor qué? Sí, ¿el olor sabe cuándo viene?
Sí,
cuando se le empieza a pudrir la manguera.
Ah, tengo un amigo, justamente... Sí.
Porque de tanto que se le queda el jabón ahí...
Tanto va el jabón a la manguera que al final
se rompe.
Sí.
Dice, otros lugares de la casa. Nunca en los placares.
Ah.
En los roperos.
Ah, sí.
Dice, nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si está recién planchada, tiene que estar seca. Especialmente las toallas, etcétera. Bueno, no, el ropero... yo el ropero mío lo tengo muy bien. Muy bien, yo le pongo, tiene... me compré el otro día junto con el carbón,
sí,
una bolsa Nastaliga.
Qué lindo, claro, claro.
Pero le quedan las prendas, le quedan...
¿Qué?
Con olor a naftalina.
Pero preferirle una prenda con olor a naftalina y no agujereada.
Sí, justamente.
Por las polillas.
Por las polillas,
sí,
con
pero
olor a
salame. ¿Sale con ese aroma a la calle?
No se le hace
no solo
convicto,
salgo con ese aroma, sino que muchas veces salgo con medio kilo de naftalina en los bolsillos de las camperas. Porque es ahí donde se ponen. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene bolas de naftalina?
Ya lo ve. Tengo tanta paciencia.
Deme 6 barriles. Tengo mala puntería, ¿sabes?
Sí. Ese es tan viejo como Sortula.
Sí, es el mismo orden.
Le tiraba la...
¿Usted tiene el ropero? ¿Tiene espejo en la puerta?
Sí, por supuesto.
Oh, qué lindos son los roperos. Buenas
sí,
tardes.
Buenas tardes. Pero
tiene
no,
roperos con espejo. Quisiera comprar un ropero con espejo en la puerta.
Espejo
la del medio, ¿eh?
Eso, espejo.
En la puerta del medio, o si no, uno de esos altos de una puerta solari. Pero no, me gusta. De 3 puertas, la del medio con espejo.
Con el espejo en la parte
bien.
Exterior.
En la parte exterior.
En la parte exterior, claro. Que no haya que abrir la puerta para mirarse.
Claro,
así
espejo.
Como con vergüenza. No, sí. Llegas a tu casa incluso, por ahí, digamos, estás leyendo
sí.
En la cama.
Y se mira.
Qué intelectual.
Con espejo.
Pasa que miro y digo, qué degenerado.
Puede poner espejos biselados.
Biselales.
Con estilo.
Espejos bisaderos.
Y después también está el espejo. Pero esto ya para un para otro ambiente, ¿no? Con terciopelo rojo y estas cosas.
Usted
el espejo fiumé.
¿Cómo?
¿Perdón?
De ningún modo.
No, sí.
¿Usted por qué me toma?
Con un efecto, con pinceladas, como con pinceladas de humo que usted
pinceladas
tiene.
De yodo.
Usted tiene que adivinar, aparece de pronto, se oculta y aparece un reflejo y no se vuelve a ocultar. No se afeite con eso porque se devuelve.
Usted se peina, claro, y hace la raya toda torcida.
Bueno, no es para peinarse, señor.
Hoy
me
¿para
me
qué
peino fiumé hoy, como dice. Para mirarse cuando usted lee un libro, por ejemplo.
Me parece que le está tomando el pelo y además le está saliendo algo por ahí.
Me encantan los roperos. ¿Usted tiene ropero en su casa o placard?
Tengo las dos cosas.
Y tengo, ¿sabe qué? Tiene también el arriba del ropero.
Sí, señor.
Donde están las cosas que han perdido vigencia. Digamos, novias, sombrereras.
Sí, las sombrereras.
Que no sirven para nada ahí arriba del ropero.
La ropa de invierno, en verano.
Juguetes que a los chicos todavía no se los dejamos usar porque son muy chicos.
O que se los saca porque hacen mucho ruido.
Claro,
ahora no lo tocas por dos horas.
Un revólver.
Claro, 38, sí. Los platos que la abuela solo quiere usar cuando hay visita, también lo guarda ahí.
No, arriba el ropero lo
guarda. No, para los platos
arriba el ropero no se pone, ¿ve?
Mire.
Nosotros decimos algo serio y él dice algo para hacer un chiste.
Las abuelas, cosas las medidas, abuelas Marto. Tienen cosas escondidas arriba de todos los roperos.
Sí, pero no platos.
Le puedo asegurar que sí. No ¿sí? solo, no solo platos.
Pajas puede tener.
Claro.
Hay incluso números de teléfono en papelitos que uno tira arriba del ropero.
En una situación de emergencia.
En una situación de emergencia. Entra alguien cuando uno está leyendo el papelito, lo tira para arriba y queda ahí. Después uno lo busca y no lo encuentra.
Y termina llamando a un tipo que... Pero bueno, arriba van, por ejemplo, también las cosas que le dan a uno esos pergaminos, esas cosas que...
Claro, cuando egresamos.
Claro, exactamente.
El pergamino, ¿usted tiene el pergamino firmado por todos sus compañeros cuando egresó de algún lado?
No.
Porque yo no.
No,
bueno, yo nunca creo que han llegado a casa, los perdí antes, ¿cierto?
No, yo tengo el suyo y tengo el de él. Si me rompieron un montón de porquerías enrolladas, pero...
Bueno, últimas apreciaciones acerca del olor.
Sí.
Último lugar, elija un lugar de estos, doctor. Las cañerías, el desagüe de la pileta, el olor a pintura fresca y a cigarrillo, el horno. El horno.
El horno.
Que despide olor a quemado.
Sí. Sí, pero...
Pero eso es eterno.
No, no es
el olor a quemado de un horno es como una torta que se quema o una comida que se quema. Chau.
Sí, claro.
Chau.
Bueno.
Todo lo que le pase a uno después de quemársele una comida,
una cosa, sí.
Ya tiene olor a quemado.
Y sí,
todos
y
los episodios de la vida
lo lleva en las manos. Es como cuando usted es mano verde, vio y planta porquería. Bueno, no, usted le tiene que pasar un limpiador, ¿no?
¿Qué es un limpiador? ¿Tiene limpiahornos?
Sí. ¿En aerosol?
Bien, explíqueme cómo se usa el limpiahorno.
Mire, usted primero lo tiene que calentar bien.
¿Al horno o al limpiahorno?
No, al horno, señor.
Con razón.
Cuando ya nota que está bien caliente...
Que tiene el horno bien caliente.
Sí, bien caliente.
Como ahí, dijo Vicente.
Ahí lo rocía.
Perdón, lo rocía con... Lo que usted está haciendo es muy feo, ¿eh?
Todo.
¿Que está silbando o qué?
No, señor, es el aerosol del limpiahorno.
Pensé que ¿Pero qué es como una espuma de afeitar?
Algo así.
Y es muy, entonces debe ser muy ácido.
Sí, tiene, larga un olor
pestilente. Viene su marido, discúlpeme, viene su marido y cree que se trata de crema de afeitar Hornolim. Dice, es una marca nueva, Hornolim.
¿Qué detalle vieja me compraste la nueva?
Bueno, lo voy a usar. Se la manda a la cara. Y le queda un agujero en vez de cara.
No, pero para que haga efecto tiene que estar muy caliente
el
señor.
Superficie. El señor.
Sí, la superficie.
Y bueno, ¿usted qué sabe?
Bueno, no sé, pero...
No, para mí hace efecto igual, porque derrite todo.
Derrite todo y va la piel.
Es como un ácido. Yo vi películas en donde atacaban a un intruso con un limpiahornos.
Sí. Sí, que
es muy raro porque el tipo,
hay una mujer ahí que no sé quién era, probablemente Angelina Jolie.
Sí, sí.
Entonces hay en la cocina, incluso en primer plano, hay un coso de madera con un montón de cuchillos que solamente hay en las películas. Que están ahí para cometer asesinatos, no para cortar nada. Y al lado un limpiahorno. Y ella elige el limpiahorno y se lo arroja a la cara, al intruso. El tipo y le ve la cara toda con como esos retratos que hay en los consultorios de los médicos.
Pero no, señor. Sí, le queda en carne viva usted.
que dice el horno.
Qué cara de horno.
Es raro porque además como el espectador se entera que es un limpiahorno, lo tiene que explicar porque es un aerosol lo que se ve.
Se ve, hay un primer plano que dice limpiahorno. Mientras que la música dice... Rum, 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 rum. Y se ve ojo de la mina. Mira así. Sí. Primer plano del limpiahorno.
La manito que se va acercando.
Así, así. Uh-huh. Pone el dedo en la sien y hace que sí con la cabeza. Es una escuela de actuación.
La escuela Calibán, esa, justamente. Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿usted no notó que hace un rato hay como un olor a pausa?
¿A qué?
¿A pausa?
¿Pausa de salame es esta?
Bueno, vamos a hacer una pausa para ventilar.
Poné un carbón, Barton.
Con permiso.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Vinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa. Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública. Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
Dos amigas y un mar. Para Angustias Consuelo, pone en escena la vida de dos amigas gallegas. Mientras Angustias emprende la aventura de hacer la América, Consuelo opta por quedarse en su aldea. A través de la correspondencia, estas amigas sostendrán la ilusión del reencuentro y vivirán la una a través de la otra un mundo ideal. Para Angustias Consuelo puede verse todos los domingos a las 20 horas en el Teatro La Máscara, Piedras 736.
Muy pronto actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información, www.radionacional.com.ar.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La venganza será terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Time.
sky's the limit. Pushed too far. Took it for granted. Not that shit every mama. Now I would do more anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry.
Era The Cure en La Venganza Será Terrible, Los Hombres No Lloran.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Auditorio de Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también estaremos aquí y pasado también.
Muy bien.
Y así.
Extraordinario lo que acaba de decir.
Sí, ¿eh?
Pero de una gran permanencia. Mensaje de los oyentes.
Sí. Un beso para Bauchi y Gaby de parte de Martina, que debe estar en la sala.
Está en la sala Martina, efectivamente.
Bien. Aquí...
Es acusada.
Hay una muestra que se está haciendo en el Palais de Glass que se llama La Patria Dibujada.
Sí.
Alguien recortó de un programa, La Patria Dibujada, aquí el título, y con una flechita pregunta, ¿este libro se va a vender?
¿Pero qué? ¿Está el libro ahí? ¿Qué, no. ¿Dónde está el de La Patria Dibujada?
No, no sabe, él lo pregunta también.
Es un libro que se produjo también, se editó un libro de la muestra.
Sí, se editó sí. Un libro y
¿qué?
Te dijeron
a la
que
muestra, no. Te muestran un libro, te muestran.
Claro. Pero si a lo ver, pensás, ahí eso pregunta Federico, ¿eh?
No, porque yo creo que participé ahí, pero no estoy seguro. A ver, vamos a ver. A ustedes ver. Sigan
así,
leyendo
así
los mensajes.
Así tratás los libros, querido, ¿ves?
Claro, no,
arrancándolo. Es un folleto.
Dale, dale.
Vamos leyendo otro mensaje. Mientras tanto dice, ¿alguna dama interesada en conocer a un espécimen en extinción? Pregunta el cóndor de Liniers con interés evidente.
Está justo, le falta un pedazo.
Le falta un pedazo que se...
No, no, pero el pedazo que le falta es el que dice La Patria Dibujada, no se perdió
no,
mucho.
No, y tiene la triple no. También ahí.
La triple, bueno.
No, no estoy aquí. Se ve que no...
¿Del otro lado?
¿Eh? Ah, sí. Esto es lo
aquí
que...
está. Fiebres de mayo, 1810, mira. Carlos Nine y Alejandro Dolina. Este es el primero de todos, ¿se da cuenta?
Sí, déjame, lo voy a mirar, porque no lo vi yo.
Bueno, es una muestra que se está haciendo a Ola, en el Palais de Glass.
Desde Japón.
Hola, amigo Alejandro, somos Alfonso y Leandro, hermanos, y venimos de General Rodríguez. ¿Mm? Tenemos 20 y 15 años, aunque se nos complica para volver viajando. Valió la pena venir. Uy, ya valió la pena, pero ya hace medio que se arrepintieron, me parece, ¿no?
A ver si me acuerdo, era Francisco Álvarez, La Reja, Islas Malvinas, General Rodríguez. Tuve una novia una vez ahí. Eran las cuatro estaciones que veía cuando me dormía. Bueno.
Bueno, pregunta, ¿cuándo vamos a estar por zona oeste? Manda saludos a sus viejos y hermanos que están escuchando el programa ahora en su...
Ale, somos Rodrigo y Alexis de Villa María, Córdoba. Estamos contentos por poder visitarte, pero exigimos que luego del presente nos lleves a Retiro por tres motivos. Uno, porque nos quedamos por culpa del programa. Dos, porque se va el cole a las 2:30. Tres, porque tenemos miedo. Saludos a Villa María, a Escalante y Río Tercero, Alexis y Rodrigo.
Bueno,
hay muy bien.
Un montón de gente en la calle, por ahí hay...
Pero respóndale colectivo al pibe acá que está desesperado por saber si tiene que abandonar
no
el libro.
No sabe, Dolina no sabe. Si no sabía
no
sé, si estaba
no
en el libro,
sé,
vas a ver
no
si...
No sé nada.
Si el libro
no
se...
No tengo la menor idea.
No le avisa.
No sé nada.
Es Nine que se lo oculta eso.
Bueno, dale.
Soy Danila, bueno, pide...
Ay, ¿qué tal?
¿Cómo le va, Danila?
Pide un tema para el sordo, pero también... Le manda saludos a Esteban Ríos. No, pero de parte de la hermana de ella, es todo así.
Es la familia.
Pero Esteban Ríos está escuchando desde Ushuaia y se va a interpretar el saludo.
Bueno.
Muy bien, es todo lo que tenemos por aquí. Tenemos algunos correos, si quiere, Alejandro.
Uno, dos, nada más, y listo, ya vamos a... Sí, ya están echando las viejas,
¿sí? Es sintético.
Ah, sí. Bueno. Lo escucho siempre y siento que los conozco de toda la vida. Dice... Alejandro Dolina, hijo. Lo esperamos en Córdoba, dice Javier Luzo, ¿eh? Bueno, vamos a ir enseguida.
A ver.
El programa se escucha en San Miguel de Tucumán, atención, que ayer por la FM 98.7. Pero no, me están diciendo que esa FM deja de transmitir a las 12.
No, la AM decían que dejaba de transmitir.
Ah, entonces acá estamos jugando. ¿Dónde está? Sí. El que ayer decía que... no vino hoy, no, con razón.
Hoy se fue.
Con tira, razón,
tira
¿eh?
El mensaje y esconde
tira la mano,
mano
y esconde la piedra. Bueno, eso es todo. Vamos ahora directamente al recital de Arnaldo Gansé, directamente de la 9 de julio. Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro,
el trío del bicentenario, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, en compañía de su babosa, y el licenciado penta académico Ale Dolina.
¡De la patria!
Bien, maestro, aquí le piden si tiene a bien interpretar Lejana Tierra Suya.
¿Lo podemos hacer a dúo? ¿En qué tono quiere hacerlo?
En do, lo hacíamos, ¿no?
En do, bueno, listo. Esperando. A ver.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi albedra que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Estás tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Maestro, aquí alguien dedicando a Juan Andrés le pide...
Perdón, estaba hablando con los músicos.
Le pide Araca Corazón.
Araca Corazón, cállate un poco. Bueno, un cachito total.
A ver.
A ver, vamos a verlo. Es un tango teatral.
Chamuse, chamuse.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco,
Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la casona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Mas como todo se acaba en esta vida, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chambullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cásate un poco.
Eso. Bueno, acá hay algunos pedidos que seguro no va a querer hacer, como cantando Oro y Plata.
Cantar.
Para Tom Lupo, que está ahí, que tanto le gusta este tema.
Mercedes Simone, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a los coros.
Vamos a ver, Barton, por ahí tiene usted algo en inglés.
Patito pide girl.
O a la inversa.
Girl pide patito. ¿Esto viene con babosa?
Es con babosa, ¿no?
Es con babosa.
Exactamente.
El instrumento de la familia, ¿eh?
¿Vamos?
La estoy cargando. Bueno.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl. She's the kind.
Para los tres muchachos de Liverpool, aquí Alfonso y Leandro le piden Three Little Birds.
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
Tres pajaritos.
Epa. ¿En guaraní?
dos, tres, uno.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. This morning, smile with the rising sun. Billions of birds speech by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true, saying, this is my message to you.
Bueno, maestro, Lucía le pide más que nada.
De la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, le pido un chamamé.
Un chamamé, el otro día pedían uno que no fuera kilómetro 11, vamos claro. A un pedacito de. Ahí va.
Hacer merceditas un poquito.
Sí, pero no está Rolón para cantar.
Tenemos que ir, maestro, ¿eh?
Bueno, ¿con qué podemos irnos,
¿con qué
muchachos?
Se quiere ir? aquí le piden el solero colorado, o mi familia, o Carla la italiana.
Carla la italiana la tenemos.
Sí.
Porque es ideal para este Día de la Patria que ha terminado.
Carla la italiana.
¿En qué piensa uno cuando el 25 de mayo se extingue?
En Carla la italiana.
En Carla la italiana, evidentemente. ¿En mí?
Sí.
Bueno.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Cala la italiana, cala, cala la italiana, cala, cala. Cala la italiana, cala, cala la italiana, cala, cala.
¡Adiós, maestro!
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. Humedad 97%. Más de 2 millones de personas celebraron los 200 años de la Revolución de Mayo en el Paseo del Bicentenario. Sus 8 cuadras no alcanzaron para contener a la multitud que participó de la última jornada de los festejos. Se estima que en 4 días pasaron por el lugar más de 6 millones de ciudadanos. El Bicentenario de la Revolución de Mayo se conmemoró también en distintas ciudades del mundo. Le rindieron homenaje al Bicentenario de la Patria, Roma, Montevideo, Punta del Este, Miami, Nueva York y Madrid. Hubo diferentes festejos, desde reuniones con residentes argentinos hasta la iluminación de edificios emblemáticos como el Coliseo Romano o el neoyorquino Empire State. Italia anunció un duro plan de ajuste, incluye recortes en salud, alza en los precios de los peajes y rebajas salariales. El gobierno italiano busca convencer a los mercados de su compromiso con la reducción del déficit fiscal. La administración Berlusconi hizo el anuncio tras meses de asegurarles a los italianos que eran inmunes a una crisis similar a la griega. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño, o quizás utopía, es que Latinoamérica se una y pueda trabajar en bloque, como lo soñaron San Martín, Bolívar y Francisco de Miranda. Creo que así se podrá erradicar la inequidad de nuestros pueblos. Soy Vani de la Ferrere y mucha suerte para todos.
Anoche soñé contigo
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
A modo de síntesis, ofrecemos esta idea llamada Noche tras Noche para que se acerquen los que, sin abandonar la lucha personal para construir una realidad mejor, decidan cada tanto hacer un paréntesis a nuestro largo duelo.